Voz de Alicante.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están en este jueves 9 de marzo? Bienvenido a la sintonía de COPE Alicante en esta jornada muy primaveral con la subida de temperaturas. Nosotros les acompañamos, si quieren, hasta la 1:30. Les contaremos historias, la vuelta otra vez con la discordia del cambio de las placas de las calles, los problemas que se le acumulan también a la DIL de Protección Animal y Juventud, Marisol Moreno. En fin, cosas e historias que tenemos que contarle hasta la 1:30. Antes reciban los saludos en la producción de Pablo Juan Gisbert, en el control técnico de Quique Sánchez, de quien les habla, Denis Rodríguez. Y miramos al cielo como es habitual a estas horas para conocer qué dice la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy avanza que tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, en la costa intervalos de nubes bajas, y no se descarta que a lo largo del día se formen bancos de niebla. En cuanto a las temperaturas, seguiremos con este ritmo. 22 grados de máxima, buena temperatura primaveral, mínima 12 grados. ¿Qué vas a circular por las calles de la ciudad de Alicante? Vamos a ver cómo se circula a estas horas. Carmen Donat, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos. Pues en estos momentos algunos problemas de tráfico en la zona centro debido a una manifestación que se está realizando en estos momentos, afectando las avenidas de acceso a la plaza de Calvo Sotelo, los paseos de Soto de Gardea y así como la calle de Reyes Católicos. Todo ello aumenta la densidad de vehículos también en Alfonso el Sabio, avenida de la Estación hacia Renfe y en la plaza de la Estrella. Por otro lado, informar que ya se ha restablecido el tráfico en la avenida de Lorin hacia la avenida de Elche debido a un accidente que se ha provocado en la rotonda de la Casa del Mediterráneo, lamentablemente, que ha provocado algunas retenciones. Y ya por último, en la Gran Vía, sentido a la calle Teulada, pues por los puestos del mercadillo también está ocasionando un poquito de problemas en el tráfico. Pero el resto de la ciudad, normalidad y sin incidencias destacables.
Carmen Donat, feliz día.
Igualmente para todos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Conocemos la actualidad de esta jornada. Y como les comentaba, tenemos que seguir hablando del cambio de las placas de las calles. Mañana, al parecer, el Ayuntamiento comenzará a cambiar esas placas que fueron retiradas para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, la Plaza de la Igualdad volverá a llamarse ya mañana Plaza de la División Azul. Será la primera de las calles que vuelva a su nombre anterior, después de que el alcalde Chávarri haya mandado el cambio por decreto para cumplir así la sentencia judicial y con el consiguiente cabreo de sus socios de gobierno que vuelven a evidenciar las tensiones existentes en el tripartito, que no tiene una clave para nada. Tensiones a las que también suma la Ley de Protección Animal, Marisol Moreno, que vuelve a hacer de las suyas. El Seprona ha llevado al juzgado la esterilización de gatos llevada a cabo por su concejalía en Tabarca, al parecer no en las mejores condiciones para los animales, ya que varios de ellos han muerto. El PP pide a la Edil de Guañar que le entregue la información sobre las actuaciones llevadas a cabo y que ya le fue requerida en febrero. Más cosas, porque hay seguimiento masivo de los alumnos a la huelga convocada hoy en Alicante con manifestaciones por la mañana y por la tarde. Así se muestra la oposición a la LOMCE, la necesidad de recuperación de los recortes en educación o el rechazo de 3+2 de los grados y másteres en las universidades. Y la Diputación espera que la Generalitat también se una a la intención de crear una zona franca en Alicante, para la que se barajan varios lugares como el puerto, las atalayas o Torrellano. El proyecto es viable y hoy se reúne la mesa de trabajo. Y también hablamos de un terremoto de magnitud 3 que se ha dejado sentir casi a las 12 de esta mañana en localidades de la Vega Baja como Guardamar, Rojales u Orihuela. El epicentro ha estado en el casco urbano de Torrevieja.
Pues el resto de información la actualizamos como siempre a las 2:20. Hasta entonces, Isabel. Y ya sabes que si ocurre una última hora, te la contamos aquí en Mediodía COPE. Por cierto, que el deporte también es actualidad a las 3:25. Hay cita con el fútbol, con el pádel, con el baloncesto polideportivo. Y ojo, porque hoy hablarán de los últimos días de preparación del Hércules antes del estreno del nuevo míster, de Carlos Luque. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Sí, va a ser el domingo a las 12 en Barcelona. Tiempo de juego en directo. Ahí estará la cadena COPE desde las 11:30. Ahí estamos en Barcelona, en un campo inédito, donde no ha jugado nunca el Hércules, un campo de césped artificial, pero hay que motivarse, ¿eh? Es verdad que el terreno de juego no invita mucho a la vistosidad, pero es evidente que el Hércules necesita los puntos y tiene que ganar. Un Prat que está en descenso directo a tercera división, con lo cual no hay excusa. Nuevamente y durante toda la semana estamos escuchando mensajes de los futbolistas, pues eso, comprometidos y con la necesidad de y la responsabilidad de tener que salir adelante, ¿no?, de esta situación para meter al equipo en la zona de promoción de ascenso. Ayer habló Chechu muy claramente, dijo que aquellos compañeros de vestuario que no creyesen en que la promoción era posible, que cogieran el coche y se largaran para casa, ¿no? O sea que declaraciones bastante contundentes de Chechu. Hoy también ha hablado en esa misma línea Juanma Espinosa, otro de los jugadores importantes del vestuario. Es decir, bueno, siguen hablando con contundencia, lo que pasa que les falta jugar con contundencia, ¿no? Vamos a ver si el domingo lo hacen definitivamente en el Prat. Hoy entrenamiento a puerta cerrada, como decías, Denis, en el Rico Pérez, porque está ensayando muchas acciones de estrategia. Luque, es algo, un déficit de Tevenet. En la etapa de Tevenet el equipo encajaba muchos goles a balón parado y metía muy pocos. Es evidente que ahí hay mucho margen de mejora, lo sabe Luque y está trabajando en ello. Hablaremos de la actualidad del Hércules, de la última hora del equipo alicantino, con todo lo que tiene que ver con ese partido del domingo en Barcelona. También estaremos con Padel Cope, nos vamos a detener mucho en nuestro torneo, queda día y medio prácticamente para las inscripciones. Estamos ahí ultimando el Welcome Pack con varias cosas interesantes, muchos regalos para los ganadores.
Suena eso de ultimando el Welcome Pack.
Sí, sí.
Oye, esto suena...
Estamos ahí con muchas cositas interesantes. Por ejemplo, te digo que va a haber una toalla Head para cada participante. Va a haber algún detallito también de chocolate, va a haber también un detalle de Brumol, nuestros amigos de Brumol que van a preparar ahí una muestra también para que cada uno lave bien la ropa, como Dios manda, ¿eh?
Pero ojo, específico para ropa deportiva.
Sí, sí.
Que a veces uno cuando hace deporte huele a choto, es difícil, de verdad. Vamos a ver, está mirando diciendo, ¿qué sudáis, colonia vosotros o qué?
Yo sudo colonia.
A ver si voy a ser el único ahora, ¿no?
Yo no ni sudo.
¿Tú
yo
no sudas?
Sudo, no sudo. Soy más de quedarme en un metro cuadrado y no moverme mucho.
Ajá, o sea, todo lo que es la táctica del bar también, ¿no?
Eso es, vamos a tener una zona exclusiva para jugadores, Denis, con bebida isotónica, también con fruta, para que los jugadores puedan recomponerse después de los partidos. En fin, inscripciones abiertas en padelcv.com, en todas las categorías, así que no perdáis la oportunidad de hacerlo a través de la página de la Federación de la Federación Valenciana de Pádel. Y nada, que luego contamos todos los detalles, ¿vale? A las 4 menos cuarto dentro del Deporte Escopé de hoy.
Pues estaremos pendientes. Juanfran,
hasta ahora.
Hasta las 3 y 25. 12:58 ya. Venga, buenos consejos.
Cope Alicante. Ahora es el momento. Renueva tu cocina con Mega Hogar.
Este mes llévate tu cocina completa y ahórrate el IVA.
Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
No sé qué le pasa a Vilma, ya no come como antes y se le cae el pelo.
Pues seguro que en Madagascar Mascotas te dan la solución. En Madagascar Mascotas encontrarás una amplia gama de alimentación para perros y gatos y seguro alguno que le gusta. Además, en cada sección tienes un experto para asesorarte.
Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Operación Renove en Gallego Casa. Te damos 300 euros por tu viejo colchón, solo en Gallego Casa. Llévate tu nuevo colchón Flex y ahórrate 300 euros con el plan Renove de Gallego Casa. Flex y Gallego Casa, dos grandes unidos para favorecer tu descanso y tu bolsillo. Recuerda, 300 euros por tu viejo colchón comprando tu nuevo descanso Flex. Date prisa, consulta condiciones en tienda. En San Vicente, calle Alicante 15, Historiador Vicente Ramos, Playa de San Juan y gallegocasa.com.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos... La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. COPE Alicante.
La 1, las 12 en Canarias. José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El ex tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, desmiente a Félix Millet y a Jordi Montull. Ha negado que el partido recibiera comisiones a través del Palau de la Música y ha defendido que los convenios que firmaba tenían como fin fomentar la cultura catalana y no cobrar comisiones irregulares con Ferrovial. Desde la antigua Convergencia defienden esta versión, la de Osácar. El diputado Francesc Homs recuerda que Millet confesó haber saqueado el Palau.
Entre la palabra de un, digamos, de un delincuente confeso que ha admitido que saqueó el Palau de la Generalitat y la de Daniel Osácar, comprenderá que yo le diga que me fío más de la palabra de Daniel Osácar que de la palabra de Millet.
PSOE y Podemos rechazan la propuesta de Ciudadanos en Murcia. Aseguran que no están dispuestos a impulsar una moción de censura al presidente, a Pedro Antonio Sánchez, para convocar nuevas elecciones. COPE Murcia, Paula Pascual.
Ni Partido Socialista ni Podemos están de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos de impulsar una moción de censura para convocar elecciones. Consideran que no hay que trasladar la crisis política al ciudadano y que los políticos tienen que asumir su responsabilidad. Es desde el PSOE González Tovar y desde Podemos Óscar Urralburu.
Políticos tienen que ser valientes y tienen que buscar las soluciones a los problemas que van surgiendo, no pasarles el marrón a los ciudadanos.
Creemos que no podemos ir a un marco electoral que no es sino ganar tiempo, que es lo que le interesa al Partido Popular, que es lo que le interesa a Ciudadanos, para no asumir su responsabilidad.
El Partido Socialista volverá a convocar reuniones la semana que viene para intentar sacar adelante esa moción de censura. Eso sí, Ciudadanos ha dejado claro que se niega un gobierno de coalición.
Los ahorradores españoles perdieron durante la crisis cerca de 7.300 millones de euros por los bajos tipos de interés ofrecidos por los bancos españoles en los depósitos a menos de un año. Álvaro Cutelenc.
Y es que según un estudio del IMF Business School, el rescate bancario ha tenido un coste que todos conocemos, 42.000 millones de euros, pero también otro coste en la sombra, lo que han dejado de ganar los españoles que han ahorrado su dinero en depósitos a menos de un año, los más usados, debido a que los bancos españoles durante esa crisis han bajado significativamente la remuneración, el interés que daban por ese dinero. Hace el cálculo de esa pérdida el economista Lorenzo Dávila.
Son esos 7.300 millones que los ahorradores desde el 2009 hasta el 2016 han perdido de remuneración frente a si hubieran remunerado esos depósitos, hubieran puesto estos depósitos en un país como Francia o un país como Holanda.
A día de hoy esas diferencias entre los tipos de nuestros bancos y los del resto de Europa siguen en liza, lo que puede provocar, avisa Dávila, fuga de depósitos a otros países que ofrecen mejor rentabilidad.
Un joven de 21 años ha sido detenido en Estepona, acusado de dar una paliza a una prostituta hasta dejarla en coma. COPE en Málaga, Carmen Cerván.
La joven de 25 años está ingresada en la UCI del Hospital Costa del Sol de Marbella. La última hora es que evoluciona bien dentro de la gravedad. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión. Ella, al parecer, ejerce la prostitución en Estepona. Un cliente requirió sus servicios, la llevó a un lugar apartado y después allí una compañera la encontró herida. Horas después, el presunto agresor era detenido. Estará a disposición judicial en las próximas horas.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Qué pronto se nos olvidan las cosas.
Hombre,
y qué
digo.
Bien hacéis en el espejo recordándolas. Hablamos del ébola, de la crisis del ébola. No hay que olvidar, por ejemplo, algunos misioneros españoles que fallecieron. Pero bueno, hoy creo que tenéis buenas noticias que nos llegan desde el Hospital de Sierra Leona.
Pues sí, el Hospital de San Juan de Dios en Lunsar, en Sierra Leona, acaba de cumplir 50 años de vida y dos desde su reapertura tras esa última y terrible epidemia del ébola a la que te referí, que costó la vida, entre otros muchos, pues a su director médico, el hermano Manuel García Viejo. Tras esa epidemia, los sistemas sanitarios de la región quedaron muy dañados y el reto ahora es conseguir que el hospital vuelva a funcionar al 100% de su capacidad. Ofrece servicios de maternidad, pediatría, cirugía general y urgencias y además dispone de un laboratorio, radiología, ultrasonidos y electrocardiografía. Imagínate lo que eso significa para un país como Sierra Leona, en el que un 77% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza severa. Bueno, estos son días de celebración, pero no falta desde luego la memoria del sacrificio de tantos que han hecho posible que este lugar de curación y de esperanza se mantenga hoy en pie.
Pues en nada, en un ratito será el momento de recordar aquella crisis terrible del ébola en el espejo, aquí en el mediodía. Gracias, Restán, José Luis.
Así, ahí estaremos.
Hola, Corrochano, José Luis.
Hola, Pérez, José Luis.
Algunos se borraron, algunos ayer se escondían antes del partido. Tú no, mira que no eres de los que se moja. Corrochano ni debajo del agua a veces, pero ayer dijo, tengo fe. Y oye, bueno, gesta, 6-1.
Es la gran noticia del día, es noticia en todo el mundo, porque es lo nunca visto en Europa, una remontada de 4-0. Hay grandes protagonistas del partido, uno de ellos, uno de los triunfadores, es Luis Enrique, el entrenador del Barcelona. COPE Barcelona, Manuel Oliveros.
Sí, no tiene nada que ver lo que pasó ayer con la decisión de Luis Enrique. Es más, según informamos en su día, Luis Enrique hubiera dicho que se iba si en París hubiera dado un resultado positivo que te ponía pie y medio en cuartos. Así que no hay marcha atrás, ni va con Luis Enrique, ni es algo que le haga cambiar de opinión. Al contrario, anoche, Bartomeu en Bein Sports.
¿Y ahora qué hacemos con Luis Enrique? ¿Van a intentar convencerle para que siga en el Barça?
Ya, hemos hablado con él. Luis Enrique ha dicho que el próximo año nos seguirá. Es su decisión, la tenemos que respetar, aunque nos gustaría que continuase, pero la respetamos muchísimo.
Y ahora Montmeló, la Fórmula 1. Vamos a ver cómo va el coche, no me des la cabeza. Vamos a ver cómo va el coche de Fernando Alonso, aunque hoy no está pilotando. Está pilotando su compañero Carlos Miquel, última hora de McLaren.
Ahora mismo, si se disputara el Gran Premio de Australia, no podría acabar la carrera el McLaren de Fernando Alonso. Esa es la conclusión que estamos sacando a falta ya de un día de test, porque hoy, cuando llegaba a la frontera de las 30 vueltas, se abusa para el coche de Bandora al salir de boxes, cuando precisamente había liberado un poco de potencia y había hecho su mejor tiempo de la semana, a 2 segundos de la cabeza. Bueno, pues ahí se ha parado, lo ha vuelto a intentar hace escasamente 5 minutos y se ha vuelto a parar en la curva 10 del circuito de Montmeló, así que las cosas siguen muy mal. El ambiente está muy tenso entre McLaren y Honda y la situación es muy delicada, y el más rápido ahora mismo está siendo Sebastian Vettel, que ha hecho un simulacro de calificación y que encima levantaba la recta y ha marcado el tiempo más rápido en los entrenamientos con 1:19.0.
Y recuerdo, noticia de la mañana, Xabi Alonso, campeón del mundo con la selección española y ahora en el Bayern de Múnich, ha anunciado que cuando termine la Bundesliga, la temporada con el Bayern, deja el fútbol.
Ahora mismo la única solución para McLaren es que los grandes premios duren 5 minutos.
No le he dicho a Carlos Miquel
que aguanta el coche.
Que ya solo entramos si va bien el coche. Si no, no hacemos conexión.
Pues adiós, Carlos Miquel. Hasta dentro de mucho, me temo que por desgracia. Gracias, Corrochano. 1:07. Queda mucho mediodía por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Una y 7 minutos. Bienvenido a la sintonía de COPE Alicante. Si te incorporas a estas horas, te acompañamos hasta la 1:30. Hoy estaremos con nuestra experta y abogada, experta en comunidad de propietarios, abogada, María Almar Rodríguez. Ya sabes que puede resolver tus dudas
si tienes en cuanto a la comunidad de propietarios, que ya sabes que, bueno, pues no todos son acuerdos, lindeza, buena compañía, buen vecindario. Bueno, pues a veces surgen esos problemas que necesitamos de un profesional para poder resolverlos. Bueno, pues si es tu caso, nos puedes dejar tu cuestión y tu pregunta a través de facebook.com/COPE Alicante.
También estaremos hablando de la actualidad universitaria que nos lleva, pues de nuevo, a hablar del Día de la Mujer. Y es que ayer en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, ayer tarde, llevaron a cabo una gala, la Gala de la Igualdad, y entregaron precisamente el premio a la igualdad. Luego conoceremos quién se llevó ese premio. Pero antes déjame que hablemos de educación, porque hoy jueves la Plataforma en Defensa del Enseñamiento Público ha convocado una jornada de huelga y manifestaciones para conseguir la derogación de la LONCE. A esa manifestación ha ido esta mañana nuestra compañera Paula Juan Gisbert.
Pues sí, Denis, a las 11 de la mañana varios colectivos iniciaban una manifestación desde las escalinatas del Instituto Jorge Juan, y a las 12 se concentraban en la subdelegación del gobierno para pedir la defensa de la enseñanza pública, no a los recortes y reválida, así como a la LONCE. Paco García, responsable de enseñanza de Comisiones Obreras a la Cantina Marina.
Donde debería de haber un trabajo para adelantar lo que ha de ser una nueva ley educativa que nazca del consenso, en realidad hay un engaño. La prueba del engaño es el hecho cierto de que el gobierno ha impugnado al Constitucional el mandato del nuevo Congreso que le obligaba a paralizar la ley educativa conocida como LONCE. Los recortes, revertirlos y trabajar en un nuevo consenso educativo universitario.
También los alumnos y profesores se han sumado a la manifestación para pedir la retirada de la LONCE. Sofía, que es del Frente Estudiantil Universitario de la UA, y Pepe, que es profesor de primaria, han hablado.
Estamos luchando por una educación pública, gratuita, laica, feminista y de calidad, al servicio del pueblo trabajador. Nos manifestamos en contra de los constantes ataques que sufrimos las estudiantes y por eso consideramos fundamental la unión entre trabajadoras y estudiantes para defender los intereses de la comunidad educativa.
Estamos aquí concentrados en contra de la LONCE, considerando que es una ley absolutamente injusta, que ha quitado becas, que ha condenado a mucha gente sin recursos a no poder seguir estudiando. Pero lo más grave que me parece es que es la primera ley, en el preámbulo, no explica que es una ley para el desarrollo integral de las personas, sino para la mejora profesional de los y para la competitividad. Entonces busca individuos que sean aptos para el mercado de trabajo y no individuos que crezcan como personas.
Continuarán las manifestaciones también esta tarde en las principales ciudades de la Comunidad Valenciana, también a partir de las 6 aquí en la ciudad de Alicante. Y fíjate, tenemos que seguir hablando de educación, pero en este caso nos vamos hasta la actualidad universitaria, porque la UA está llevando a cabo un amplio programa de actividades con motivo del Día de la Mujer: charlas, jornadas deportivas, proyecciones, exposiciones como la muestra de la 11ª convocatoria de artes plásticas y también distintos actos, pero no solo en el campus, sino también en las sedes, como pueden ser la de Villena, la de Elda, Petrer, la Marina, en Alicante. Y ayer, como te comentaba, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, bueno, pues se acogía la gala de igualdad y premiaba a María Josefa Izuel Jiménez, catedrática de óptica de la Universidad de Barcelona. Fue la primera mujer con la titulación de profesora agregada de universidad en el área de física, ya en el año 1971. Y 12 años después logró ser catedrática de universidad. Hoy está con nosotros aquí en Mediodía COPE María Josefa Izuel. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitar a participar.
Bueno, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue la gala? ¿Y qué tal eso de recibir un premio que no es la primera vez, ¿eh? Porque ya lo recibió, si no recuerdo mal, fue en Barcelona, ¿no?
Sí, entonces primero yo querría hacerles una rectificación a cuando me han presentado diciendo que yo soy catedrática emérita, he sido de óptica, pero es en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Uh-huh. Bueno, pues las cosas por su nombre.
La Universidad de Barcelona. Entonces, en la Universidad Autónoma de Barcelona yo recibí un premio de reconocimiento también por mi labor académica y la promoción y visibilidad del trabajo de las mujeres en el año
2011.
Y ahora es el Premio de Igualdad de la Universidad de Alicante, que me siento muy honrada de recibirlo y de que mis compañeros de la Universidad de Alicante hayan reconocido este trabajo que yo he hecho en asociaciones de mujeres científicas y tecnólogas, en la Real Sociedad Española de Física, en AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y también en sociedades internacionales para promocionar la carrera de las científicas y ayudarles, y también para visibilizar el trabajo hecho por mujeres en la ciencia.
Uh-huh. Porque, fíjese, usted ha sido que presidenta de la Sociedad Española de Óptica, vicepresidenta en la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Física, presidenta de la Comisión Española para la Celebración del Año Internacional de la Luz, entre otras muchas cosas, ¿no?
Sí, fui presidenta de una sociedad internacional muy, muy extensa, que abarca 140 países, que se llama la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, y fui presidenta en el 2009. Y también ahí hay un programa intenso, las siglas son SPIE, y hay un programa intenso de Women in Optics, o sea, de mujeres en óptica.
¿Cómo fue aquello de, bueno, pues ser la primera mujer con la titulación de profesora agregada ya en el año 71? Porque yo le he leído decir que, bueno, durante todo este tiempo que lleva usted trabajando, la vida la ha hecho feminista.
Sí, eso es lo que han destacado en alguna entrevista. A ver, yo quiero decir, sí, efectivamente, que al principio yo no era tan consciente de esta singularidad que suponía el que yo era en muchos de los grupos de trabajo la única mujer en departamentos, cuando fui con una beca del British Council en el departamento de óptica en los años 67-68 en la Universidad de Reading en el Reino Unido, también era la única mujer, pero no era tan consciente, y fue más tarde cuando empezaron a funcionar estos grupos de mujer en ciencia, cuando fui ya más, digamos, más activa en lo que podría ser el feminismo aplicado a la visibilidad de las mujeres en la ciencia. O sea, que de allí viene esa frase que usted destaca, sí.
Uh-huh. Había muy pocas mujeres entonces dentro del área
había
de la ciencia.
Pocas, sí. Pero sigue habiendo pocas, ¿eh? Lo que quiero destacar es que sigue habiendo pocas.
¿Y eso qué es lo que ocurre entonces?
Pues no sé, hay como dos momentos en los cuales en carreras como física y también ingenierías, en que tendríamos que incidir algo más para atraer más el talento femenino hacia estas carreras. Una es cuando las mujeres, las jóvenes en la edad del bachillerato, adolescentes, ya para ir a la universidad, intentan elegir carrera, ¿no? Y entonces algunas se sienten menos atraídas por carreras que quizás consideran más técnicas, con menos aplicaciones sociales o humanas, que pueden ser físicas. Y otra también, en el momento en que la mujer ya va avanzando en su carrera profesional y ha terminado la carrera o incluso el doctorado, y ve bastante difícil de conciliar lo que sería su vida personal con la vida profesional. Y entonces ahí también hay un cierto abandono. Luego yo creo que tenemos que incidir en estos puntos para apoyar a la mujer a que pueda continuar con su carrera profesional.
¿Y cómo ha sido esa labor que ha realizado durante todos estos años para, bueno, pues para luchar contra esa igualdad, y que gracias a ello, pues oye, le han otorgado este premio en el día de ayer, el premio de igualdad a la Universidad de Alicante?
Pues yo creo que en las sociedades científicas, por ejemplo, tenemos que hacer más visible el trabajo de las mujeres. O sea, al ir a escuelas o institutos, el hecho de que vaya una mujer científica a hablar con los estudiantes les puede romper ese modelo que tienen de que estas son carreras muy masculinizadas. Si ven a mujeres que trabajan en física, que trabajan en ingeniería, que son profesoras de universidad, puede que entonces las chicas en el momento de elegir la carrera no vean tanto como una carrera muy de hombres, y que entonces ellas se sienten un poco apartadas. Entonces esto es una de las cosas que hemos tratado de impulsar. Y luego también, pues aquí en España no han sido todavía muy extendidos los programas de mentoría en que se pueda ayudar a las mujeres cuando están acabando, digamos, su tesis doctoral, su carrera, para ayudarles a seguir una carrera profesional. Pero yo creo que eso también tiene que influir la sociedad. O sea, que si este es realmente un problema, es un problema de la sociedad, porque a veces tratan de adjudicar de que este es un problema de las mujeres. No, yo creo que es un problema de la sociedad, y que se tienen que implicar hombres y mujeres en ayudar a las jóvenes a que puedan continuar, sobre todo que tengan la opción, que tengan la oportunidad de poder continuar una carrera si es que quieren continuarla.
Mire que la televisión, al igual que la cocina se ha metido en muchísimos programas, la ciencia también se ha ido colando en otros programas, que sí que está teniendo, la verdad, que un cierto éxito. Y estaba echando y haciendo memoria ahora, y es verdad que aquellas personas que presentan los espacios de ciencia es que son hombres, es que no hay ni una mujer.
Pues ha hecho muy bien con esa pregunta, me gusta mucho, porque además yo no había pensado, pero sí que en una presentación que hice ayer por la mañana en una mesa redonda en Alicante, yo acababa con una última transparencia que viene bien con esto, que digo, los medios de comunicación son muy importantes, que se sensibilicen en visibilizar esto de que hay mujeres en la ciencia y que hay mujeres en la ingeniería. Y entonces esto ayudará a romper esa barrera que posiblemente las adolescentes o las estudiantes consideran, bueno, que esto no es una carrera propia para mujeres. Que ya pasó cuando yo hice la elección, había gente que decía, bueno, pues esta carrera de físicas, ¿para qué la vas a hacer si no es muy apropiada? Y en cambio sí que tuve el apoyo de mis padres para decir que estudie lo que quiera. O sea que realmente esta oportunidad que viene de la familia, que viene de los profesores, de que se sientan con la capacidad de poder estudiar aquello que quieran, creo que es importante.
Vamos.
Y los medios pueden hacer mucho, ¿eh? Uh-huh. O sea, que sientan ser responsables para que efectivamente se están colando en muchos medios programas científicos, pues que visibilicen más el que hay mujeres en la ciencia y en ingeniería.
Por lo que me cuenta, usted lo tenía muy claro, ¿no? Que lo suyo iba a ser la ciencia, y contar con el apoyo de sus padres, viendo los años que eran. Pues
sí, por mí del 56, 57 fue el año que yo hice preuniversitario y comencé la carrera en el curso 57-58, me parece que era.
Remaba contracorriente casi, ¿no?
Del siglo pasado, como dices.
Por cierto, ¿cuántas charlas habrá dado en secundaria? Que me decía que esto hay que empezar desde abajo, desde los chavales de secundaria, cuando tienen que elegir pues cuál va a ser la carrera que luego va a estudiar. ¿Cuántas charlas ha podido dar en secundaria? Y no sé si a raíz de la charla, de poder hablar de su experiencia, de que oye, hay que cambiar también esos roles, ¿cuántos jóvenes han visto la luz y han dicho, pues es verdad, pues a lo mejor lo mío va a tener que dirigirse por este camino?
Bueno, sin contar cambiar, digamos, la división esto de por género, lo que sí hemos visto es que en carreras como física, que es lo que conozco yo más, hubo unos años en que descendió el número de estudiantes atraídos por ir a física. Y en cambio ahora hemos visto otro repunte de mayor número de estudiantes atraídos por ir a física. Yo creo que series de la televisión, que programas que ellos ven en los medios, uh-huh, influyen mucho. O sea, que puede atraer a vocaciones para las carreras de física y de ingeniería, lo que ustedes están poniendo en los medios, precisamente.
Pues María Josefa Izuel, catedrática de óptica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora sí, ¿no? Lo hemos dicho bien.
Ahora sí.
Ahora sí, ahora sí. Oye, enhorabuena por ese premio de igualdad que ya recibió y enhorabuena por
muchas
esa labor.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. También por visibilizar de algún modo hoy que hay alguna mujer en la ciencia.
Claro que sí. Un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta ahora. 1:20. Tengo los buenos consejos de Adrián González y ya tengo por aquí a nuestra experta, comunidad de propietarios, también abogada, María Elmar Rodríguez, que va a dar respuesta a vuestras preguntas.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Sabías que cada vez hay más personas y más jóvenes, con altos niveles de colesterol? Hoy queremos mantenerlo a raya. Por eso hablamos con nuestro experto, Adrián González, es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denise.
Oye, ¿qué nos podrías recomendar para mantener a raya el colesterol?
Pues mira, te propongo Divecol Forte. No es más que la levadura arroz rojo fermentado que aporta 10 miligramos de monacolina K, sustancia que inhibe la absorción del colesterol a nivel del intestino y promueve su excreción por vía biliar. Esta es la ruta que sigue el colesterol en nuestro organismo para ser controlado. Cuando el hígado está agobiado o cuando hay un incremento del consumo de las grasas insaturadas o también los carbohidratos de cadena corta a nivel de la dieta, pues fomenta todo lo que es el aumento del colesterol y los triglicéridos y en este sentido aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares por endurecimiento de las arterias. Pues que sepas que tomando dos cápsulas de Divecol Forte antes de ir a la cama, esos problemas, esos altos niveles de colesterol van a estar controlados. Vamos a hacerlo durante 90 días, vamos a repetir la analítica y el colesterol va a bajar, pero no es necesario que baje en exceso, porque también el sistema endocrino para formar las hormonas, nuestro cerebro para el buen funcionamiento y todas nuestras células del organismo necesitan colesterol. Por lo tanto, reajustamos dosis y en este sentido el colesterol a raya sin disminuir el colesterol cerebral, que es el riesgo que corren muchas estatinas que se están recetando hoy en día. Por lo tanto, buena forma de proteger nuestro corazón, disminuir el colesterol de forma natural con Divecol Forte.
Pues ya sabes, mantenemos el colesterol a raya. Divecol Forte, lo puedes encontrar en farmacias, Herbolario, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural en la calle Portugal 38 de Alicante. ¿Qué quieres información o realizar tu pedido? A través del teléfono 965-9281-34. Son los consejos que nos trae cada día nuestro experto, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muchas gracias.
Gracias, Denise.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Bailas, María del Mar Rodríguez?
Bailo, bailo. Bailo. Bailo, venga, no me tires de la lengua.
Hola, ¿cómo viene hoy?
No me tires de la lengua. Hoy, qué día más bonito.
Madre mía.
Hace calor ya, ¿eh?
¿Qué me va a dar? Me va a dar.
Venga, no te doy.
Oye,
si no, con lo poco que nos vemos, cada 15 días te echo un montón de menos, chico.
Ay,
a ti y a los oyentes, que lo sepas, y a Paula también. Dime, entra.
Voy a entrar ahí en materia. Yo decía a los oyentes que si tenían alguna duda en cuanto a las comunidades de propietarios, que no saben cómo resolverlo, que nos dejen sus preguntas a través de facebook.com/copialicante, a través de las redes sociales. Preguntas que te vayas lanzando, ¿vale?
Vale, dime.
Para no perder tiempo.
Venga, cuéntame.
Dice, ¿puede un vecino hacer obras en zonas comunes como, por ejemplo, impermeabilizar su ático o cambiar una bajante y luego reclamarle la factura a la comunidad?
La respuesta en principio tiene que ser no. Es decir, los propietarios tienen obligación de conservar los elementos privativos de su vivienda. Por lo tanto, si es una tubería que es privativa suya porque está dentro de su casa, sí. Lo que es la cubierta, por ejemplo, en el caso que hice impermeabilizar el ático, la impermeabilización corresponde a la comunidad, no corresponde al propietario. Entonces, la respuesta sería que no, pero puede ocurrir en algunas ocasiones en que si está, pongamos, goteras,
y que el propietario que las sufre, que sufre esas filtraciones, le diga a la comunidad que hay que impermeabilizar, porque vamos, que cada vez que llueve su casa se moja, y por lo tanto, bueno, no es una situación muy agradable. Entonces, si el propietario requiere a la comunidad y la comunidad no le hace caso y obvia esas reparaciones, entonces el propietario sí que podría hacerlas, siempre y cuando, es muy importante, que haya un requerimiento fehaciente y por escrito, no de palabra, que luego las palabras se las lleva el viento.
Ah, y luego no se puede mostrar nada.
Entonces, haces un requerimiento como propietario, que tienes esas filtraciones, demás, XX, le das un plazo a la propiedad, también a la comunidad en este caso, para que lo repare, y entonces, si fuera así y no lo hace, entonces lo repara el propietario y le podría reclamar de esa manera judicialmente a la comunidad, en el caso que no se lo pague voluntariamente, el pago de esa factura.
Vale.
Ahí sí que tendría todas las de ganar en ese aspecto.
Tengo aquí un oyente que no... Pues si tenía una amistad con un vecino, me parece que se ha ido deteriorando.
Dime.
Porque dice, ¿qué ocurre si el representante vota en contra de las instrucciones del representado? Pues, vota que sí, y luego llega el tío y dice, voto que no.
Pues como bien dices, el lío lo tienen entre ellos dos, pero a la comunidad eso le importa un bledo. Es decir... le da lo mismo. El representante en ese momento tiene todas las facultades para votar por boca de esa persona que le ha delegado el voto. Lo normal es que si te dice, oye, que yo no quiero hacer la derrama para impermeabilizar esa cubierta, mi voto es que no, lo normal es que cuando va con ese voto delegado se acuerde lo que le dijo su vecino y diga, fulanito dice que no. Uh-huh. Pero no ocurre siempre, porque a veces o se te olvida, son descuidos, o por lo que sea.
Querido oyente, ve a la junta.
¿Sabes?
No tiene amigos.
¿Sabes qué pasa? Que a veces los planteamientos que se hacen antes de ir a una reunión son unos, pero cuando vas a la junta y te empiezan a explicar pues los motivos que hay para hacer una reparación, etcétera, entonces, claro, los argumentos ya son otros, y lo que podía ser tu voto de un sentido se puede transformar en otro. Cambian las circunstancias. Pero lo que importa es la votación que ha hecho, en este caso, el representante. Y si existe una disparidad entre lo que se le ha dicho y lo que ha hecho finalmente, es un problema entre ellos dos, que la comunidad ahí no tiene nada que ver.
Te aconsejamos que vayas a la junta.
Sí.
Y así te evitas el problema.
Sí, eso desde luego.
Oye, una última que tengo por aquí. Cuenta. Dice, cuando se aprueba presentar una demanda, hay que constar en el acta ¿a quién se demanda? ¿Y es necesario poner el nombre del abogado?
No, en muchas actas, sobre todo antiguamente, se detallaba muchísimo el que se iba a hacer, qué se iba a demandar. En este caso no es necesario. Es decir, lo único que sí que es imprescindible que conste en el acta es el acuerdo de los vecinos que quieren demandar. Pongamos,
del primero B, del cuarto...
A ver... queremos demandar, hay un moroso, pongamos, ¿no? O una reclamación a la promotora. Entonces, el acuerdo es, votamos por mayoría, ¿qué sale? Que sí, que se demanda. Entonces, se ha acordado por mayoría, votar si hay votos en contra, se ponen los votos que han votado en contra y por mayoría sale. Es decir, ese acuerdo. Pero no es imprescindible detallar la acción judicial, ni contra quién. Es decir, se podría decir, se puede argumentar un poquito por qué se está demandando, es decir, si hay un moroso o si es una reclamación de promotora, pero no ni detallar el abogado, ni detallar el proceso judicial, si es un verbal, es decir, simplemente que está el acuerdo y que se faculta al presidente. Es lo más importante, porque sin ese acuerdo el Tribunal Supremo no admite ninguna demanda, porque el presidente no está facultado para ir a los tribunales si no hay un acuerdo previo de junta en la que se le está facultando y diciendo que sí, que puedes ir.
O sea, que el presidente no puede actuar por su libre albedrío.
No, porque aunque la ley...
Tiene que ir respaldado por la decisión de una junta.
Tiene que haber acuerdo de junta, porque aunque la ley de propiedad horizontal solamente habla respecto de las actividades molestas y la morosidad, el acuerdo en junta, actualmente el Tribunal Supremo está diciendo que para cada vez que tenga que ir el presidente a los juzgados y se entable una demanda de comunidad, tiene que haber acuerdo por mayoría.
¿Hay algún presidente que se viene arriba con eso del cargo y para adelante y sin ninguna decisión de junta ni nada?
Sí. Las hay demandas. Pero bueno, eso contaremos casos especiales y detalles en próximos capítulos.
Soy el presidente de la comunidad, la Gaviota 37.
Sí, ya te dije que se hacen hasta tarjetas.
¿Han hecho junta? No, pero soy el presidente.
Llevo ya 27 años, andan ahí confianza con los vecinos.
Hay de todo en la Viña del Señor.
Y menos mal, es la comunidad de propietarios donde mejor se vive, es la de María del Mar Rodríguez. Porque es que las juntas son fenomenales.
Hombre, hay que discurrir con tranquilidad.
Ahí está.
Con tranquilidad.
Que hablando se entiende la gente.
Sí.
María del Mar, hasta dentro de 2 semanas.
Muy bien, venga, os echaré de menos a todos.
Paloma Ángel, hasta mañana.
Hasta mañana.